Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Foro abierto. Noticias, análisis, opinión y entrevistas. Foro abierto. El pulso político e informativo. Foro abierto. Con los periodistas Andrés Reinaldo y Miguel Cosío.
Muy buenos días, martes 4 de agosto, estamos a solo horas de que se cumpla un aniversario más de las protestas del 5 de agosto de 1994, campanazo social que le dieron a la dictadura cubana de Fidel Castro en aquel momento. Aquí estamos Andrés Reinaldo y Miguel Cosío iniciando este espacio. Tenemos muchísimo...
Buenos días a todos en La Habana.
Y en la isla, Andrés, vamos a analizar el nuevo informe del Observatorio Cubano de Conflictos con nuestro querido amigo y colega Rolando Cartaya. Pero antes, anoche compareció en la televisión cubana el señor, tu nuevo personaje favorito y mío, Vicente de la O. Levy.
Vicente de la O. Siempre me recuerda eso de María de la O.
María de la O es...
Lo deben bonchar con eso.
Así es, el ministro de Energía y Minas de Cuba. Y dice Vicente de la O, a pesar de que el Sistema Eléctrico Nacional cubano salió, el sexto apagón nacional, lo que va de año, salió del aire en la noche del domingo. Dice que se avanza y que estamos superando todo tipo de dificultades. ¿Vivirá en otro mundo este personaje? Dice que con mucho empeño, al tiempo de que Cuba sumó fallos en materia de telefonía, es decir, de ETEXA, el conglomerado ETEXA. ¿Qué te parece?
Bueno, mira, esta gente vive en un mundo de fantasía. Otra cosa de la que podemos hablar después es la entrega para resolver el problema de la vivienda. Le han entregado 10 contenedores a la gente en Jibara, o no sé dónde. 10 contenedores.
En Jibara,
no, pero además,
en el oriente.
10 contenedores. 10 contenedores que el que entre ahí se asfixia, porque eso no tiene manera de... No hay refrigeración, en fin. Pero bueno, pero esta gente está viviendo en una burbuja y lo que están es tirando con la cara, metiéndole mentira al pueblo y metiéndose mentira entre ellos, que yo supongo que no se las creen, tal como el pueblo tampoco se las cree. Pero tienen que mantener ahí esa dinámica. Y bueno, no sé hasta cuándo les va a durar. No sé hasta cuándo les va a durar, pero la soga se va estrechando.
Sí, dice que la Unión Eléctrica Nacional pudo recuperar varias subestaciones en el Diezmero, etcétera, pero volvieron a fallar y ahora dice le echan la culpa a los fenómenos meteorológicos, un rayo, qué sé cuánta cosa.
Sí, sí, claro.
Y varios de los números de telefonía en Cuba, de las líneas de Texas, me refiero a las líneas que comienzan por los números 52, 509, 598 y 599, pues la gente no tiene servicio. Es decir, la gente en Cuba vive completamente incomunicada como si estuviéramos en el Paleolítico o en la era del primitivismo más puro. No tiene electricidad, no tiene agua, escasez de medicina, agua potable me refiero,
claro.
Escasez de medicina, no tiene alimentos, no tiene acceso a internet, dado que tampoco, primero lo restringe y segundo, con esto de los apagones, y por último, tampoco tienen ya la capacidad de comunicarse libremente en el siglo XXI.
Pero además, en cualquier otro lugar del mundo, incluso aunque sea una dictadura, se para un personaje a hablar de un problema como este, que además que es un problema vital para Cuba, el problema de la electricidad y el problema del agua. El problema del agua es otro, hay quienes dicen que es más grave que el de la electricidad.
Y está contaminada la poca agua que aparece, además.
Exacto. Separan estos funcionarios y aunque sea con la intención de mentir, dice, mira, vamos a arreglar esto de tal manera, estamos construyendo en tal lugar esto, vamos a construir mañana esto, vamos a modificar aquello. No. Es poesía, es una cuestión lírica. No, estamos resolviendo. Bueno, pero dime cómo estás resolviendo. ¿Cómo estás resolviendo y para cuándo vas a resolver? Porque están construyendo el socialismo desde hace 67 años.
Es que no tienen respuesta, Andrés.
No la tienen.
No tienen respuesta, entonces ponen a este personaje, Vicente de la O. Levy, lo ponen como chivo expiatorio a tratar de dar...
Claro, eventos meteorológicos. Bueno, y antes de 1959, ¿por qué los elementos meteorológicos no afectaban el flujo de electricidad de la población?
Sí, y este personaje...
Y le ronca que pase una comparación. Hay que ir a 1959.
Sí. Entonces, este personaje, yo creo que lo único que ya el buró político o los jerarcas del Partido Comunista le dicen, mira, ve, ahí aparece en televisión donde el país no tiene, en la hora pico, en la hora de mayor demanda de energía eléctrica, tampoco lo puede consultar. Entonces, ¿para qué lo mandan a la televisión a decir esta frase que me parece única? Acuérdate que la semana pasada tú y yo analizamos aquí, Andrés, cuando dijo la gran revelación, y esto fue en el periodo de sesión, claro, de la Asamblea Nacional, que casi la mitad de los lubricantes, es decir, de los aceites de transformadores que produce Cuba,
se los robaban.
En el caso que eso fuese cierto...
No, es cierto.
O sea, tendría que haber una organización de distribución nacional.
Claro,
¿qué tú haces con el aceite de transformador?
No, claro, se lo roba la misma gente de ellos.
También.
Se lo roba, porque eso sale de los almacenes donde está la gente que ellos nombran al frente de esos almacenes.
Y es una distribución y una venta de mercado negro
al minorista. Porque de lo contrario, si eso no saliera de los almacenes, por la corrupción de ellos mismos, veríamos a decenas de miles de cubanos chupando el aceite de los transformadores.
Eso es una imagen única.
Sí, vaya, es lo último que faltaba. Sí. Pero ordeñando los transformadores.
Pero fíjate, ahora la frase es que él lo que prometió es superar con mucho empeño este nuevo colapso, el sexto en lo que va de año. Es decir, estamos entrando en el octavo mes. Quiere decir que por lo menos una vez al mes, una vez y unos días al mes, hay un apagón total en Cuba, en lo que va del 2026. O sea, eso número uno. Número dos, no pueden culpar a la administración norteamericana porque los apagones de tú y yo siendo niños en nuestra Habana Vieja...
No, empezaron.
Empezaban, a pesar de que parte de la Habana Vieja no sufría los apagones porque tenían el cableado soterrado.
¿No recuerdas que comentamos aquí en una nota del periódico, era Revolución todavía?
Imagínate tú.
El año 1966.
Hace... 60 años.
Donde está hablando de los apagones, dice, y parece que es una nota de anoche. el mismo lenguaje, la misma disculpa de los apagones. Es que dan ganas de decir malas palabras. Esta gente, ¿cómo es posible que puedan destruirlo todo de una manera tan perfecta? Es algo tremendo.
Pero además tiene la cara de decir que estamos avanzando superando todo tipo de dificultades. Son palabras huecas, son palabras vacías. Entonces estamos entrando en el octavo mes, el mes quizás más caluroso en Cuba, agosto, históricamente. Y el castrismo se está preparando para conmemorar el 100 aniversario del nacimiento de Fidel Castro.
Así es.
Yo creo que si ellos hacen eso de manera pública, hacen algún acto, la repulsa y las protestas van a aumentar. De hecho, en solo minutos vamos a hablar sobre el tema de las protestas en julio.
Claro.
que marcaron, rompieron todos los récords, bueno, anteriores.
No, las protestas no han dejado de producirse. Entonces, es algo que va increciendo, pues es obvio. El cubano no es distinto al resto del mundo. El cubano sufre y se expresa frente a una política que lo daña de la misma manera que el resto del mundo. La represión impide que lo haga de cierta manera, pero de todos modos esto refleja en la sociedad, y esto se refleja en el diario vivir. La gente no saldrá a tomar las armas, pero se paran todos los días por la mañana, se levantan y dicen: no aguanto más, no aguanto más.
Entonces, Andrés, tenemos que ir una breve pausa y al regreso vamos a tener al colega Rolando Cartaya, que ha emitido un nuevo informe del Observatorio Cubano de Conflictos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba sobre la situación en el mes de julio, récord por todos lados. Vamos y regresamos en solo un minuto.
En breve regresamos con más de Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo.
Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' dentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara y la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisset Rivero por Martí Noticias.
No es solamente la reconstrucción económica. Sin esta reconstrucción social no avanza tampoco la economía. Hay que refundar la nacionalidad cubana. Es como se lograría eso. Hacer una refundación de la nacionalidad desde la cuna. Y revertir a la base de los niños, de las madres, de los jóvenes, con una refundación completa, radical.
Barrio Adentro. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, por esta Radio Martí y martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo.
Continuamos aquí en este espacio Foro Abierto, Andrés Reinaldo y Miguel Cosío. Y se ha sumado el periodista, el investigador y expreso político, amigo de esta casa, Rolando Cartaya, quien cada mes, de manera acuciosa y puntual, prepara este informe, el informe de protestas, denuncias y expresiones críticas en Cuba, y este corresponde al mes de julio. Este es un trabajo del Observatorio Cubano de Conflictos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Rolando, bienvenido y felicidades. Tremendo informe, lo estábamos repasando por acá.
Rolando, un abrazo, ¿eh?
Oh, y abrazo para los dos, buenos amigos.
Rolando, vemos aquí, vamos directo al asunto, hay un nuevo récord mensual de protestas y denuncias en julio. ¿Puedes compartir alguno de estos datos que estábamos revisando acá?
Sí, el récord anterior había sido en diciembre de 1.333 protestas, denuncias y expresiones críticas. Y resulta que ahora en julio, en medio del calor, de la crisis estructural y de apagones que marcaron 3 apagones nacionales totales en el mes de julio, los días 6, 10 y 14, se elevó la cantidad de protestas, denuncias y expresiones críticas a 1.415. Esto, como digo, es un nuevo récord, incluso desde que se empezó a llevar este informe de protestas en septiembre del 2020, porque hasta cuando el 11 J, la cantidad, aunque las manifestaciones fueron mucho más multitudinarias, fueron alrededor de 62, algo así, en distintos pueblos de Cuba. Y ahora la gente ha salido a la calle a lo largo de junio y julio, sobre todo. En junio fue mayor la cantidad, de 107 protestas en la calle, con gritos de libertad, con quema de basura, encuentros con la policía. Y ahora fueron unas 73, porque creo que en el informe se me fue 72, pero el día 31 hubo una protesta en la Lisa. O sea, 73 en total. Y esto tuvo que ver con ese gran total de 1.415, aunque no solo las protestas de calle, sino también cientos de reacciones de cubanos con nombres y apellidos en las redes sociales, e incluso en los sitios oficiales, comentarios dejados en los sitios oficiales, a los medios independientes, en los que salían, cada vez que el señor Díaz-Canel hacía alguna de sus declaraciones infelices, pues salían cientos de personas al paso de Díaz-Canel a criticarlo. Y la otra cosa fue también que en este mes pasado hubo una gran cantidad de mujeres que se decidieron hacer o bien directas o videos que después eran subidos a las redes sociales, algunas llorando, otras realmente enojadas con el sistema y diciendo que sencillamente este ya no se puede más con este régimen, o sea, que este régimen no va a resolver la situación de Cuba y que tiene a los cubanos pasando todos estos trabajos porque le da la gana, o sea, no es una cuestión de... porque se sabe que tiene el dinero para mejorarla.
Rolando, vimos aquí que en el análisis que hace sobre el tema de las protestas presenciales, 72, señalas que 64 en La Habana y 8 en el resto de las provincias.
Sí. La Habana es, siempre digo que es el polvorín social de Cuba.
Claro.
Es la mayor ciudad, pero es también donde tú, si tú sales un poco de lo que son los polos turísticos, de no sé, de La Habana Vieja, la parte del Palacio de los Capitanes Generales, esa zona de por ahí, o de la parte de los hoteles, te alejas unos kilómetros y vas a ver la basura, vas a ver las tiendas en las que puedes comprar víveres, pero no tienes el dinero para hacerlo porque la inflación es de más del 16% en este momento. Vas a ver los desplomes de vivienda, y si vas a los hospitales, bueno, la crisis de los hospitales, que es tremenda, no hay ningún tipo de insumo, la gente tiene que comprar en el mercado negro los medicamentos. Uh-huh. Hay solamente un 30% del cuadro general de medicamentos que el gobierno dice, reconoce que tiene. Le está echando en este momento la culpa al embargo de Estados Unidos, a pesar de que desde el 2000 se aprobó una exención al embargo que no era solo para la venta de alimentos, sino también de medicina. O sea que no es culpa de los Estados Unidos.
Entonces. Sí. Continúa, perdón.
No, sí. Entonces, es así, es una crisis estructural y multisistémica, donde sí. La gente se resiente no solo por los apagones y otros servicios públicos, porque está el agua potable.
De eso estábamos hablando. El problema del agua, hay quienes dicen que es más grave todavía que el problema del combustible, porque tú puedes vivir a oscuras, aunque es una vida que ya no hay lugar del mundo donde la gente viva completamente a oscuras 50 horas. pero lo que sí, no puedes vivir sin agua.
Claro. Exacto, no puedes vivir sin agua, y los tiempos de servicio de agua potable a veces en La Habana son semanas, pero en el interior, te vas al interior y hay localidades donde hay 3 meses que no entra el agua potable. Entonces la gente toma o el agua de los ríos o agua de lluvia, y o tiene que ir como
de la calle, o de la calle, hemos visto imágenes impresionantes.
En Matanzas tienen que bajar, que Matanzas tiene estas lomas de las alturas de Simpson, por allá tienen que bajar con estos carritos y los tanques a buscar el agua más abajo, porque tampoco llega tan arriba cuando llega. Y después tienen que regresar empujando esos carros arriba para llevar el agua, ¿no? Cuando encuentran un lugar donde se pueda cargar el agua. Entonces está esa, y está una que también resaltó mucho este mes pasado, fue la cantidad de protestas por la falta de efectivo y el problema con la bancarización esta, que las tarjetas no te las reciben en muchos lugares, no te reciben dinero de baja denominación, pero además los jubilados tienen que dormir en los portales de los bancos para ver si alcanzan. Al día siguiente de cobrar su pensión.
Y hay una medida que ellos anunciaron, cuando digo ellos, la dictadura, hay una medida que anunciaron hace como 2 o 3 semanas, que no sé cuál habrá sido la implementación de eso, quizás tú sepas, que fue de que a los pensionados les iban a pagar los negocios privados. Es decir, que la gente iba a buscar su pensión a un negocio privado, esta gente le pagaba, y que el Estado después le pagaba con una comisión.
A los negocios privados.
Es algo delirante.
No sé, porque a los negocios privados en este mes pasado les mandaron inspectores y policías para confiscarles el efectivo que tenían. Y entonces le dieron tarjetas de estas tal vez para los negocios privados como las mi pymes pueden ir a las tiendas en dólares tal vez a comprar, pero son tarjetas que no tampoco las están aceptando mucho de estos negocios, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto es, o sea, tal vez estarán buscando la manera de quitarse de encima responsabilidad.
Claro, pero ¿quién va a tener un negocio y va a comprometerse a pagar pensiones a las personas y que el Estado después se lo pague con una comisión? ¿Habrá alguien que cree en la palabra del Estado todavía?
No, lo dudo, de verdad, porque ya. Son tantas estafas una detrás de la otra que no creo. Por supuesto, ellos tienen, de todo modo, como te digo, mandaron los inspectores y la policía para tratar de, o sea, para confiscarles el dinero, ¿sí? Es represivo. Las respuestas de ellos siempre son represivas.
Rolando, además del tema de las protestas, la situación energética eléctrica, la escasez de agua potable, veo que el reporte también se enfoca en la situación epidemiológica y de los hospitales y de los policlínicos. ¿Nos puedes hacer un... de lo que ustedes encontraron? Porque los casos son tremendos aquí, lo que estamos viendo.
Sí, esto, bueno, desde hace tiempo en los hospitales prácticamente no hay medicamentos, no hay insumos, no hay incluso médicos, porque los médicos, sobre todo los especialistas, los están exportando. Entonces hay, cuando los especialistas que quedan en Cuba tienen que ir a los pueblos a dar una consulta cada 2 meses. Eso quiere decir que si tú estás enfermo de cáncer, puede ser que en la próxima visita del especialista ya te moriste. Sí. Eso por una parte. Pero por la otra, hay problemas de tratamiento hasta para la gente que necesita, que tienen problemas renales.
Diálisis.
Las diálisis. Hasta para eso hay problemas. Y entonces, tranquilamente te dicen que esa operación que tú necesitas ya no se hace en el país. Entonces la gente anda buscando o una visa humanitaria o que los ayuden. Lo mismo con los medicamentos, piden ayuda social para resolver medicamentos, incluso para donaciones de sangre. Eh, y también está el problema de que están dependiendo cada vez más del mercado informal para conseguir medicamentos, que son muy caros en el mercado informal, pero por lo menos están ahí. En la farmacia no hay, en la farmacia, como te decía, hay.
Para nada.
Lo que existe, según el gobierno, es el 30% del cuadro completo de medicamentos que se necesita.
30%.
Claro, el 30%.
La gente clama a los familiares porque le manden una aspirina, ¿eh?
Sí, no, seguro. Es que es así, no hay de nada, y cuando lo hay, que es en el mercado negro, pues es súper carísimo. No hay manera de resolver eso. Los médicos también están tirados en el piso por los salarios, por la sobreexplotación, porque los llevan contra la pared. Como casi no hay médicos, pues entonces tienen que ver a mucha gente. La parte de la atención primaria, que era el eslabón principal de cuando se decía que Cuba era potencia médica, que eran los consultorios del médico de la familia, de 120 familias que tenían que atender antes, ahora son 800 familias y cosas así, en los que todavía sobreviven, porque en muchos lugares lo que te encuentras es que estos consultorios han sido abandonados y ocupados por personas que necesitan un lugar donde vivir hasta que les llegue el desalojo. Ese es otro problema, la vivienda también.
Sí, veo aquí que en el tema de la situación epidemiológica señalas que hay todo tipo de serotipos peligrosos, como el dengue, el chikungunya, el do, que en horas se puede agravar la situación del paciente y hasta poner en riesgo de vida. Hay brotes de vómitos, diarrea, etcétera. El deterioro de los alimentos, la basura acumulada, la contaminación del agua, hay hepatitis, hay sarna, es decir, un cuadro epidemiológico que mete miedo.
Terrible.
Pero además es muy peligroso esto de los serotipos del dengue, porque el dengue sí te mata, el dengue te puede matar, es lo que le llaman el dengue hemorrágico, creo que ahora cambió la denominación, pero te mata. El dengue hemorrágico te mata, y el año pasado hubo una tremenda epidemia doble de dengue y de chikungunya en el país, donde los cubanos estaban cayendo como moscas. A pesar de que el gobierno reconoció al final solo 55 muertos, solamente nosotros en el observatorio hicimos una especie de encuesta informal en las redes sociales con personas que conocimos y documentamos como 85. Ellos no estaban diciendo la verdad en cuanto al impacto de esa doble epidemia, que además entre las personas mayores, entre los niños, era todavía peor el saldo de víctimas mortales, ¿no? Entonces eso pasa todos los años, pero como ustedes mismos decían, con la cantidad de basura que hay en el país, a lo largo de la isla, o sea, eso se ha vuelto parte del paisaje en Cuba. La cantidad de, por supuesto, cuando caen las lluvias, esas lluvias son criaderos de mosquitos, eso. Depósitos de basura también se vuelven criaderos de mosquitos, y son estos arbovirus que el chikungunya, según ahora dice Giovanni Sánchez, que estaba enferma de chikungunya, que lo saca por los síntomas, no porque fue al hospital, porque en los hospitales no hay reactivo para decirte cuál es, sino que si acaso por los síntomas. Entonces, si es por los síntomas, mejor ya tú te sabes los síntomas y tú dices, bueno, lo que tengo es chikungunya.
Sí. Rolando, también en el reporte vemos el tema de... Tenemos que ir a una breve pausa, regresamos con Rolando Cartaya, porque además de las protestas está el tema de la situación de los presos políticos, está el papel de la mujer, etcétera, etcétera. Vamos y regresamos rapidito, Rolando.
En breve regresamos con más de Foro Abierto. Información sin maquillaje, análisis sin miedo, Foro Abierto, el pulso político de la realidad. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Estás escuchando Foro Abierto. Información sin maquillaje. Análisis sin miedo. Foro Abierto. El pulso político de la realidad.
Continuamos aquí con el colega Rolando Cartaya y el reporte, el informe del Observatorio Cubano de Conflictos del mes de julio. Rolando, nos quedamos en el tema de la represión, los presos políticos, y me comentaste ayer, si mal no recuerdo, que las mujeres han destacado, han estado en primera línea de fuego en las protestas.
Sí, sí, eso nos llamó la atención este mes pasado. En meses anteriores también esto ocurría, y sobre todo estaba el papel de las mujeres en las protestas en la calle, que bloqueaban calles por falta de agua, etcétera. Pero este mes pasado, sobre todo en las redes sociales, hubo muchos videos, bien directas o bien videos subidos a las redes sociales, en los que las mujeres protestaban contra la situación, algunas, te digo, llorando prácticamente porque ya no podían más, y otras de una manera muy airada criticaban al régimen y al sistema, como que con de ellos no se puede ya esperar nada y que es necesario cambiar la situación en Cuba. Bueno, eso en cuanto esto forma parte de los desafíos al Estado policial, que también se mantuvieron por encima de los 500. Estos son, creo lo hemos explicado, desafíos a la cantidad de leyes que prácticamente no dejan ningún resquicio para el disenso en Cuba, y que pueden traerte una consecuencia legal desde ese punto de vista. Claro. ¿No? Entonces, se mantuvieron por encima de los 500, con 520 desafíos al Estado policial.
Claro, además, la mujer, que habrá, la historia recogerá el papel de la mujer en la oposición al castrismo, sobre todo yo te diría en las últimas dos décadas, ha sido verdaderamente sobresaliente, con algunos ejemplos heroicos, el movimiento disidente tiene, hay gran cantidad de mujeres, las damas de blanco, pero además de eso, a nivel ya de espontáneo, la mujer es la que más sufre, la mujer es la que más sufre la situación del castrismo, es la que tiene que chocar día a día en cómo yo cocino, cómo limpio esta casa, cómo lavo esta ropa, cómo llevo mis hijos a la escuela, cómo tengo aquí de alguna manera armado un hogar para que esta familia siga funcionando. El peso que la dictadura arroja sobre la mujer es todavía más abrumador que el que arroja sobre el hombre.
Seguro.
Bueno, y ahí de entre los prisioneros políticos hay varios casos de mujeres destacadas. Zaguili Navarro, hasta sí. El otro día Góngora, en fin, hay muchas mujeres. El caso de Zaguili Navarro es tremendo. Y el de su padre con 72 años, sí. El de Félix.
Félix Navarro.
Efectivamente han aumentado el número de presos políticos. Y Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defender, nos contaba que en lo que el castrismo excarcela, vamos a no decir libera, no vamos a usar ese verbo, excarcela preso, vuelve a llenar las cárceles con más.
Exactamente. Cuando el 11J, la cantidad de presos que quedó, o sea, hubo muchas más detenciones, pero la cantidad de presos que quedó era de alrededor de 700 y tantos. En este momento, en el último informe de Prisoner Defenders, él documentó 1.306 presos políticos, o sea, casi el doble de aquella cantidad. Una fábrica de presos que no se detiene. Ahora mismo, esta misma gente que han detenido por las manifestaciones en la calle, estoy seguro de que los van a llevar a prisión provisional, después a juicio, y les van a echar... no sé, por lo menos 5 o 6 años, que es lo que echan por esta cosa, porque sabes que si tú bloqueas una calle, eso es escándalo público, y eso pueden ser hasta 3 años. Si le gritas a Díaz-Canel, entonces son otros 3 años por desacato, y entonces después te ponen una sanción conjunta, entonces te quitan 1 o 2 años de la suma de las 3 o 4 causas que te han abierto, y te sacan de las calles, te mandan a prisión por largo rato.
Sí, bueno, y la nueva ley esta que se llama Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio forma parte de las herramientas de la represión. Es decir, después del 11 de julio del 2021 vimos que aprobaron el nuevo Código Penal. Después de eso aprobaron la nueva Ley de Comunicación Social que restringe aún más, sí, las libertades de expresión, claro, etcétera, la prensa independiente, etcétera. Y ahora esta nueva ley, que es una ley de vigilancia, Andrés.
Bueno,
es
no, decir, una
es,
ley...
Es Orwell. El CDR se quedó chiquito.
Es una ley orwelliana.
Es una ley orwelliana. Sí. Y eso es lo que apunta es al aumento de la represión en esta coyuntura. Es decir, no están dispuestos a transar. Rolando, ¿algo más que quieras aportar sobre el informe? Porque tenemos... otros temas que Andrés y yo quisiéramos compartir contigo.
No, quería comentar el caso de los presos políticos. Sabes que eso es una maquinaria de desgaste, de hostigamiento, tanto físico como psicológico. Y quería citar un caso que me pareció horrendo, que ha ocurrido 2 veces en la prisión de Guanajay. A muchachos jóvenes del 11J los han encerrado con un tipo que tiene un montón de años echado, corpulento, grande, que le dicen el Gago de San José, para que violen a esos muchachos. Y ha ocurrido 2 veces en la prisión de Guanajay. Y esto, el que está detrás de esto es un oficial, ni siquiera es un funcionario de la cárcel, vamos a decir, no es un carcelero, es un oficial de la seguridad del Estado que se llama Javier Rebozo Pérez. Es bueno conocer este nombre porque estos son de los que nosotros en la página de Represores Cubanos llamamos, le ponemos un membrete, prohibido olvidar, porque son gente que el día de mañana, cuando si hay una justicia transicional en Cuba, Bueno, no sé, algunos tal vez de los que tenemos en esa lista que pasa de llega como a 1.700, hay algunos que van a tener que pagar, sin duda van a tener que pagar. La cosa de esto del perdón, para que haya una democracia funcional en Cuba,
sin duda
tiene que pagar esta claro. Persona.
Volvemos a repetir el nombre, Javier Rebozo.
Rebozo Pérez.
Rebozo Javier Pérez. Rebozo
vive en Alquízar, Artemisa, tenemos sus generales y es un creo que es teniente coronel de la seguridad del Estado.
Muy bien. Recordaremos a Javier Rebozo Pérez de vez en cuando.
Sin duda.
Junto
sin
con duda. Otro jefe. Nosotros creemos también eso, que tiene que haber sin justicia se pierde la memoria.
Y no hay transición.
Y no hay transición. Tiene que haber justicia. De hecho, la justicia es la promesa de justicia, quizás sea el mayor recurso que habrá en una democracia futura en Cuba para evitar hechos muy violentos. O sea, tiene que haber esa promesa de justicia y que se cumpla para que la gente no, en fin, para que esa sociedad no se rompa como se rompen habitualmente este tipo de sociedad cuando llegan a un punto de deterioro tan grande.
Rolando, también queríamos compartir contigo la entrevista que concedió el secretario de Estado Marco Rubio a la cadena sí. Fox a la presentadora Lara Trump sobre el tema cubano. Habló de Cuba, habló de Venezuela, habló de Irán, pero sobre el tema cubano, primero reiteró que Cuba era una amenaza, todo lo que sabemos, para la seguridad nacional. Segunda, dijo que Cuba había sido una superpotencia en materia de espionaje porque realizaba labores de espionaje infiltrando aquí nuestro sistema de gobierno, dijo el secretario de Estado, sin pagarle, es decir, de gratiñán, como decimos claro. en cubano, y eso había representado un éxito. Y tercero, recordó lo que está recogido en el informe del Departamento de Estado publicado la semana anterior sobre la influencia nefasta de Cuba en los Estados Unidos, su actividad de espionaje, su actividad con un montón de grupos, Antifa, históricamente de los años 60. Y lo traemos a colación porque vimos una columna de opinión publicada en el diario El País diciendo que nada de eso era así, que dónde estaban las pruebas, que Cuba había perdido su influencia, que en los últimos 25 años el Foro de Sao Paulo, Lula da Silva, Hugo Chávez eran los que habían...
Es decir, ¿quién la escribió?
La escribió Rafael Rojas.
Ya.
Bueno, pues eso me recuerda lo que decía desde la Agencia de Inteligencia para la Defensa, Ana Belén Montes, ¿no? Que ella llegó a establecer la idea de que Cuba ya no tenía ningún tipo de importancia para la defensa de los Estados Unidos, o sea, para la estabilidad y la seguridad de los Estados Unidos. Y era después resultó ser una espía de Cuba. Espero que Rafael Rojas no lo sea, pero bueno, hay gente también que...
Bueno, tiene... Él no, yo no quiero pensar... Pero
yo tampoco, pero
tiene en su familia sí hay policías, a policías culturales y policías del Minin.
Pero desde el punto de vista de la explicación histórica, que es lo que él trata de decir, es otra historia la que nos presenta. Incluso ya por ahí hay una respuesta, pero bueno, el asunto de fondo es que él lo que ha criticado el reporte del Departamento de Estado cuando lo catalogó Cuba la capital del comunismo en el siglo XXI. Y entonces él cree que esto es un asunto de secretario de Estado para ganar votos, nada más alejado de la verdad. Esto es un asunto que no se puede ignorar la historia.
Claro.
Entonces, suponiendo que la influencia de Cuba en los últimos años no haya sido la de antes, Ahí tú tienes el caso de Antifa.
¿Y cómo, él sabe que no ha sido la de
antes? Así es.
¿Cómo él sabe que no ha sido? ¿Cómo él sabe que no hay otros espías cubanos actuando aquí?
Pero no solo espías, en la actividad, dicen la actividad de la influencia.
¿En la influencia?
En grupos. Bueno, ahí tienes el caso de Copin o People Forum o lo que sea. Entonces, dice, bueno, lo de Antifa no es. Tú ves las protestas en el 2020 de Antifa. Claro. ¿Eran protestas pacíficas o fueron protestas violentas? Yo no sé si tuviste las mismas imágenes, ustedes vieron.
No, sí,
que
vimos.
A mí me llama la atención que él dice de flip, tal cosa. O sea, es como un travesti, se convierten de esto en lo otro y de lo otro en lo otro.
Claro.
Y así estuvieron en las manifestaciones a favor de Hamas, claro. Estuvieron en lo de Antifa.
Pro-Palestina.
Claro. Y hace poquito cogieron con las manos en la masa al segundo secretario de la Embajada de Cuba, dándole instrucciones a grupos izquierdistas de California a través de una comunicación por Zoom.
Estamos hablando del segundo secretario de la Embajada de Cuba en Washington.
Claro. En Washington, sí. Entonces eso te prueba que sí, que están ahí, y él dice son una superpotencia en espionaje y en influencia, en influir en los propios estadounidenses para que se vuelvan contra su país, porque yo creo que además de comunismo, yo creo que también es la capital del antiamericanismo.
Buen punto.
Cuba ha sido la capital del antiamericanismo desde que Fidel Castro dijo mi próxima misión va a ser hacerle pagar a los Estados Unidos por esto, bueno, por toda la revolución, se metió en el narcotráfico, en fin, todo esto está bien documentado.
No, el financiamiento de la subversión de la guerrilla, sí. En toda América Latina, en África, en Asia, o sea, la historia está más que documentada, y eso fue algo que apuntó el secretario de Estado Marco Rubio en su entrevista con Lara Trump. Dijo, ahí está la historia, los datos están, el informe se refiere a eso. Es decir, nadie está inventando nada. Es decir, no es el cuento Caperucita Roja, Andrés.
Así es.
No es el cuento Caperucita Roja. Y bueno, me alegra que el secretario de Estado... Me alegra primero que Lara Trump le haya hecho esas preguntas. Porque todavía la gran prensa nacional de los Estados Unidos se está ocupando del asunto de Cuba ahora por la coyuntura,
no
por el conocimiento profundo del asunto.
No, mira, yo soy en ese sentido más... la gran prensa americana sabe lo que está pasando en Cuba. Lo que pasa es que hay una gran cantidad de periodistas, de editores y de gente que controla la prensa norteamericana que simpatizan con el fenómeno cubano, simpatizan con el castrismo. Siempre están dispuestos a degradar al exilio. Óyeme, yo estoy asombrado. Yo estoy leyéndome ahora algunos libros que se han escrito sobre Miami en las últimas décadas, sobre todo el de Joan Didion, que era el más importante. Cuando querían dar una imagen, cuando buscaban a alguien del exilio para hablar, ¿a quién tú te crees que buscaban? ¿A Masles Nick es el protagonista de todos esos libros?
¿A Francisco González Aruca?
Exactamente. Entonces, la gran prensa norteamericana, señores, gran parte de ella es de izquierda. Y si es de izquierda, simpatiza con la dictadura cubana.
Bueno, no quepa duda. Parte de esa prensa, sí. Andrés, ahora ha pintado que el tétrico panorama que vive la isla, una crisis humanitaria, se debe a las sanciones de la administración Trump.
Sí, claro.
Nada más alejado de la verdad.
Y el embargo, o sea, yo he sido editor del Miami Herald, el nuevo Herald, durante 20 años. Yo sé cómo llegaban los periodistas de la universidad allí. Yo sé cómo venía la cabeza de esos periodistas salidos de las universidades, incluso de las universidades locales, de las universidades, incluso muchachos cubano-americanos. Cómo llegaban con un paquete en la cabeza acerca de el imperialismo, el embargo, en fin, no, la gran parte de la gran prensa norteamericana simpatiza con la dictadura. Eso no te quepa duda.
Y la academia también.
No, no, la academia estamos...
Ahí tienes a Anabel Monte, por ejemplo, para empezar. Sí. Tiene el caso de Víctor Manuel Rocha. La lista es larga. Andrés, tú queríamos comentar también con Rolando, en los minutos que nos queda, dos temas más. El varapalo que le metió el Tribunal Mercantil de Londres, una vez más, al Banco Nacional de Cuba, al Banco Central de Cuba, tendría que pagar más de 25 o 24 millones y tantos de dólares al famoso fondo de inversión esta, CRF, que no era un fondo tan grande, pero claro, que le plantó cara al castrismo en Londres y todas las avenidas legales se las ha ganado. Sí. Todas.
Otro asunto que quiero comentar rápidamente y que contribuye. Yo siempre, yo sé que hay gente que pierde la paciencia, gente que pierde, se ve su esperanza afectada porque demora la solución del asunto cubano. Pero yo veo que cada día se incrementan las medidas, cada día se estrecha el nudo de estrangulamiento sobre la dictadura, a un punto en que ya esta administración no va a dar atrás. Y una parte importante esta semana, no hay semana sin que saquen una medida importante para estrangular a la dictadura. Esta semana salió nuevas medidas para evitar que realicen un proceso de privatización tipo piñata como el que se hizo en Rusia. Eso es importante, me parece.
Bueno, y sobre todo Rolando, que destapó, estudió empresa por empresa el conglomerado ese militar Gaesa, tanto así que el trabajo de Rolando, Andrés, después lo pudimos ver reflejado, por ejemplo, en Wall Street Journal.
Un gran trabajo.
Sin darle el crédito debido a Rolando, ¿eh?
Claro, bueno, así pasa. No, hombre.
Rolando,
la idea era que saliera, como decía un amigo mío, que salga hasta por radio reloj.
compañeritos de la seguridad del Estado, que salga hasta por radio reloj. Usted lo está escuchando aquí en Martí Noticias. Rolando, ¿cómo ves esto de Gaesa, el cerco ahora que en los tres minutos que nos quedan, que decía Andrés, el cerco, el nudo de estrangulamiento se va apretando?
Sí, bueno, ahora mismo Político acaba de sacar un reportaje.
Muy bueno.
Porque estos son funcionarios que dicen, hablan con condición de anonimato, ¿no? Pero acaban de decir que Estados Unidos está enviando a La Habana más espías, más gente
sí,
para assets. Y eso quiere decir que están en la bola, o sea, están en, claro, en la cosa, están interesados en tener más inteligencia de lo que está pasando, de lo que está pasando internamente en Cuba, para darle una solución que yo no sé cómo va a ser finalmente, pero obviamente sí se va estrechando el cerco desde las decisiones ejecutivas. Estas de Trump prácticamente no han dejado títere con cabeza en Gaesa que no haya sido sancionado.
Sí, claro. Entonces, déjame decirte, en esto de el incremento de los agentes de inteligencia norteamericana en Cuba, en este momento considero que tiene una gran importancia, sobre todo porque dentro de las filas del gobierno cubano en este momento debe haber tanta gente dispuesta a hablar con la CIA, que a lo mejor la CIA ya hasta se los tiene que quitar como moscas. Es una crisis inmigratoria lo que tienen, de gente tocándole a la puerta porque quieren hablar. No lo dudo.
Sí, yo tampoco, yo creo que es obvio, y además están viendo que algo va a pasar en Cuba.
Algo va a pasar
y ese régimen no va a poder continuar, por lo menos como lo conocemos hasta el día,
no,
hasta
este,
el
día de este hoy. Este tren no tiene regreso.
Este tren, está bueno.
Este tren no tiene regreso. Este tren llega a su última estación y ahí se queda.
Rolando, tienes que venir por acá, como compartimos una vez. Gran trabajo, te felicito de nuevo.
Yo también.
Vamos a seguir leyendo los reportes tuyos y el trabajo de Represores me parece fantástico.
Sí, lo es.
El trabajo de Represores. Así que te mandamos un abrazo, Rolando.
Gracias, igualmente para los dos.
Un abrazo.
Cuidado. Un abrazo. El periodista Rolando Cartaya con este informe del mes de julio sobre las protestas y los desafíos del Estado policial.
Nos despedimos de nuestro productor
Alejandro Zaya Bazán, de regreso, y el Teudy Giró, el mago de los controles.
El mago de los controles. Hoy no podemos darle crédito a Alain porque hoy no hay televisión.
Hoy no hay la, pero ya estamos llegando.
Esto es Foro Abierto y prepárense que en cualquier momento estamos transmitiendo desde La Habana.
Un saludo.
En el pan que no alcanzo otra vez. Gritan madres que esconden el llanto, en abuelos contando el ayer, en muchachos que miran al mar como quien mira una puerta al revés. No es silencio corriendo las calles, es el miedo aprendiendo a gritar. Es un pueblo midiendo sus fuerzas antes de volverse a levantar. Cuba grita. Son sus voces que al unísono describen una realidad desesperada. Oh, oh, oh. Cuba grita. Un canto de agonía en la voz de un pueblo que no resiste más y quiere romper las cadenas. Oh, oh, oh. Grita el barrio sin luz ni promesas, grita el techo a punto.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisset Rivero por Martí Noticias.
Los invito a caminar conmigo las calles de Cuba y escuchar las voces de los protagonistas del cambio.
Barrio Adentro. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720.